está. O este, la, este
señalaste, ya está,
¿no? De barrilete cultural, este, que no son de ciencias sociales, sino que serían más de las humanidades, bueno, ya es de ciencias de la comunicación, pero este, por ahí, que pudieras contar acerca de, porque ustedes a lo mejor dentro de su trayectoria formativa, a lo mejor es la primera vez que se encuentran trabajando con sujetos diferentes en cuanto a clase social, en cuanto a costumbres, a cultura, niveles de educación, y no tienen a lo mejor los elementos. Cuando yo comencé este seminario, pensé que las materias introductorias, a lo mejor, la manera de encarar las artes desde la historia social, las artes, las letras desde la historia social, eran las únicas vías de acceso para la gente de letras, por ejemplo, para arribar a algún tipo de conocimiento acerca de otros sujetos diferentes a uno y la posibilidad de un análisis de la realidad social. Entonces, sí, porque acá de lo que se trata justamente esos temas teórico-metodológicos, como dije al comienzo, como ellas lo señalaron, ellas dos, se trata de ver cómo conceptualizamos al sujeto y a la realidad. Desde la perspectiva de ustedes, de, digamos, la ignorancia y ese contacto, es decir, la ignorancia en el sentido de la falta de lecturas en la misma medida que la tenemos la gente de sociales, y ¿cómo les está resultando a ustedes la experiencia?
Vamos a hablar dentro de lo de lengua crítica, que es la acción que más tiene que ver con el grupo que estamos tratando de constituir de mujeres. La cuestión teórica, y yo diría, como hablaban las chicas, teórico, político, metodológico, ¿no? Si pienso en términos teóricos o metodológicos, para nosotros la perspectiva de género es claramente una base de trabajo, ¿no? En este sentido, política y teórica, ¿no? Mi sensación, así poco, digamos, reflexionada, muy intuitiva y además no compartida del todo con mis compañeros, digamos, porque todavía no nos dedicamos a evaluar la experiencia, porque entendemos que está como muy embrionaria todavía, es que efectivamente nosotros tenemos un faltante que tiene que ver con una práctica concreta, por un lado, y después tiene que ver con una conceptualización de esa práctica. Digamos, nosotros podemos tener cierta visión, teoría, conocimientos, ideas de recursos que intentamos poner en juego en X coordenada, digamos, espacio-temporal. Entonces, cuando venimos tenemos eso, pero hay como una cuestión primera de, bueno, enfrentarte con un grupo de mujeres, en este caso, y hay como ciertas herramientas completamente metodológicas que no tenemos. Y que yo creo que si pudimos ir llevando adelante ciertas actividades, o sea, concretamente, bueno, se empieza cómo, se pregunta qué, se dice cuánto, se lee cuánto, se muestra cuánto. Digo, eso me parece que lo pudimos ir llevando adelante estrictamente desde nuestras experiencias personales, completamente extra facultad, digamos, ¿no? No sé, otros espacios de militancia, otros espacios de intervención. Trabajo, digo, en la educación. Exactamente, digamos, ¿no? Pero bueno, eso, ¿no? De haber, digo, laburado espacios, básicamente espacios de militancia, digamos, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué se plantea? ¿Qué preguntas disparan? Digo, esa cosa de pensar la actividad, ¿no? ¿Y qué pregunto primero? ¿Y qué pregunta tiro? ¿Y qué disparo? ¿Cómo recojo? ¿Cómo levanto? Digo, eso es algo que lo hicimos de una manera completamente intuitiva, y creo que a ese tipo de intervención obviamente no subyacen ciertas conceptualizaciones como la conceptualización del sujeto o del marco teórico o la concepción de sociedad, que obviamente las tenemos, pero no las tenemos sistematizadas ni reflexionadas. Lo que nos pasó en el trayecto del seminario, nosotros somos gente del diccionario, prolija, los de clase, es que nos repartimos la bibliografía y la fichamos, ¿no? Con una intensidad muy alta, vamos a decir, en agosto y septiembre, un poquito menos, octubre. Pero bueno, Allí están las fichas, digo, están todas, casi toda la bibliografía fichada. Eso digo, también está a disposición. Y viste, como que te agarran los congresos, te vapulean un poco, en fin. Digo, pero hasta cierto está todo, eso por ahí a alguien le sirve, incluso lo ofrecemos. Y la sensación que teníamos en los comentarios era, mira que bien esto, ah, mira, es como cosas que por ahí habíamos empezado a pensar, pero que de alguna manera se ponían un poco en blanco y negro a partir de la bibliografía. Entonces me parece que esa es un poco la experiencia. Si tuviera que pensar en estas tres patas, digo, bueno, lo metodológico y cierta parte de lo teórico es una cuestión vacante. Que no hay manera, me parece, de que desde las humanidades eso se contemple en la formación.
No, pero digo, lo que vos decís me sirve, porque yo no tenía idea de los alcances que había tenido el haber propuesto una bibliografía. Esto que vos me estás diciendo, que ustedes la leyeron, la ficharon, y que de alguna manera algo se introdujo en las actividades de ustedes a partir de esto, aunque en lo formativo no cuenten con materias específicas, a mí esto me sirve para la evaluación que voy a hacer del seminario, ¿no? Es un dato valioso para mí.
La sensación era, cómo es tan interesante. O sea, y nosotros en cualquiera.
Como un poco eso, si desde una cuestión estrictamente política, uno se propone intervenir en ciertos espacios, que digo, es lo que nos pasó como pequeño colectivo de un área que no está pensada en términos de intervención en absoluto, digo, clásicas, o sea... ¿Me entendés? Es como, por Dios. No, tipo lo menos, porque no sé si se me ocurrió algo menos. No sé, como el último escalón. Como bueno, de todas maneras nuestra sensación cuando nos acercamos, digo, y en lo que planteamos es que claro, nuestro objeto de análisis, que es esa cultura clásica, obviamente es una cultura clásica que nosotros no le tenemos ningún respeto, digamos, que no queremos que haya ningún valor de Occidente, ni cosa para comunicar, ni nada. Digo, es una cultura como cualquier cultura otra, que desde luego que se aborda desde ciertos, digamos, ciertos aparatos
pero
teóricos que no son.
Que Occidente eligió como para que fuera su.
Claro, entonces eso nos interesa mucho más, digo, la idea de la cultura clásica como modelo. Es una idea como súper interesante que habla no de la cultura clásica, sino de esta cultura. ¿Sabes? Nosotros como que, digo, en general, el grupito que somos nos posicionamos desde ese lugar. A mí realmente me importa muy poco la comedia latina en sí. Me importa pensar la cultura popular en relación con esa comedia. Lo que me importa es la cultura popular, no la comedia.
Ya me está haciendo grabado.
Ay, no. Digo que no es una perspectiva que todos los que trabajamos en lenguas clásicas compartamos, ¿eh? Tampoco. Digo, hay alguna cosa de eso del renacentista crónico, ¿viste? Como la democracia, Grecia, no sé, cualquier cosa. A mí me parece una tontería total. Pero bueno, nosotros como grupo, como colectivo, nos posicionamos en otro lugar. Entonces, desde ese lugar nosotros entendemos que entendimos, ahora por eso entendemos menos, que teníamos algo que aportar, porque en realidad nuestra pregunta es sobre el presente, no sobre el pasado. Y bueno, desde ahí, bueno, trabajamos género y entonces se nos ocurre esta actividad porque lo que nos interesa es el género. Más allá de que lo leemos en Apuleyo o en las publicidades de los pañales. Pero me parece que hay algo que es una especie de, si pensamos en términos, bueno, de concepción del sujeto, concepción de la sociedad, esto que traían ustedes, que lo tenemos como muy poco sistematizado, digo, no nos hemos dedicado a pensarlo. Definitivamente. Y en ese sentido nos sirvió un montón. No sé cuánto nos sirvió en términos de la práctica concreta, porque después están todos esos problemas de la práctica concreta. O sea, cuando uno se pone en juego en el territorio, también un poco está bien la concepción del sujeto, pero también hay una cosa de decir en qué nivel de lengua hablas, que no tiene mucho que ver con la. Bueno, tiene.
A nivel de la práctica.
No, tiene, me corrijo. Pero son habilidades diferentes.
A nivel de la práctica concreta lo comparten con todos.
Bueno, capaz, incluso es cierto, eso también claro. Lo sentíamos. Como bueno, nos pasó todo lo que nos dijeron que nos iba a pasar. Sí, todo.
Sí, una cuestión también que tiene que ver con que uno no piensa, no hace todo el tiempo teoricismo sobre la realidad social. Es decir, recuperamos la importancia
del marco teórico en este caso, la astrología, para poder reflexionar sobre nuestras prácticas y la incidencia y la transformación y el impacto y el efecto que hacen nuestras intervenciones dentro del espacio.
Incluso para tomar decisiones sobre la misma práctica en el momento. Quiero decir, cuando el otro te plantea una situación que vos no tenés prevista, de alguna manera te ajustás en función de cuáles son tus objetivos en un punto, digamos. Y hasta dónde pueda responder a esa demanda o no, en función de tus propios objetivos, que están vinculados a tu marco teórico.
Sí, claro. Sí, que quería comentar, porque yo participé en el taller. Y está claro que la actividad que ustedes llevan adelante tenía que ver con el trabajo que hace Cigar sobre el territorio. Que no todos hacen eso, porque hay muchos grupos o equipos que están trabajando temas que los encuadran dentro de lo que puede ser la acción, investigación-acción o algún otro tipo de formato, pero que no necesariamente están trabajando en un territorio no definido o a veces no se pudo encontrar la entrada. Ustedes se enfrentaron al territorio, sí. Y además a la zona más carenciada del territorio. Bueno, es la villa, que la villa tiene una serie de, hoy hablábamos de eso justamente, hay una serie de elementos que contienen a la gente.
Sí, totalmente.
Este no tiene nada. Yo digo, no hay, es el lugar donde yo más brutalmente he visto la falta de un Estado, de un gobierno, de la justicia, de la policía, de la sociedad civil. Así. Sí.
¿En qué parte están trabajando?
Con una compañera, digamos, particularmente, bueno, el equipo también, pero estamos viendo puntualmente, una compañera y yo, propusimos los sábados por la tarde, porque coincidía con el espacio de apoyo y recreación, una actividad para conformar un grupo de mujeres, un grupo de reflexión, digamos, particularmente nuestra perspectiva de género, más allá de que no lo ponemos en esas palabras, una actividad los sábados a la tarde, de una hora y algo, con mujeres vecinas, digamos, que básicamente son todas mamás de las que vienen a la...
Sí. ¿No les llega el comunicado de prensa que llega todas las semanas? Ahí, indica
ahí está los sábados,
sí, la sí. La
está en todos los sábados. Dije que encuentro por y para mujeres, una cosa así. Claro. Un título así, sí, encima, digo, no. Grupo de género, no. Más bien.
Bueno, sabía y eso porque comentaste que estaba en encuentro de mujeres, no es porque yo leo, a veces no leo detalladamente. Pero me interesaba con qué.
Y las que han participado son básicamente las mamás de los chicos que vienen a apoyo, digamos. Y nos pasó que vino en algunas personas como de este lado. Como hacia los galpones, y también personas del otro lado del Sarfi.
El corredor de Buenos
Aires. Sí, pero también vinieron personas del otro lado, fue como.
Sí, eso yo quería comentar.
Rarísimo.
La última vez.
Sí, la última y la anterior también.
La última vez vinieron del otro lado.
No es que estén con la zona más pobre y más paria de Occidente, digo, hay necesidades como muchos otros lugares, ¿no? Sino que es un territorio no explorado, porque sí. La verdad es esa. Es un territorio
no explorado.
No, pero digo, se puede ocupar a veces donde la falta de. La verdad que falta de en todos lados. Digo, también acá. Pero me parece que también a eso hay que sumarle que es un territorio no explorado. ¿No? Con objetos y la verdad, yo me acuerdo de Sole cuando arrancamos. Que a vos te tocó justamente.
A mí me marcó, me quedé dentro de la escuela.
Claro, fue. Y yo lo escucho en
el
ella tiene que hacer todo el trabajo de reclutamiento y trabajo con las organizaciones. Eso es para el culo. Al punto de que dijeron no. Y fueron a donde entonces, en términos individuales, digo, eso mismo con la diferencia de cuál está mediado por otros sujetos que es muy frustrante cuando se trabaja con adultos, cuál es distinto a lo que pasa con los chicos, digo.
Pero que está muy cerca de lo que yo sí creo que coincido con lo que dice Cristina, no en términos de falta o no falta o carencia, que bueno, eso habría que definirlo un poco más, pero sí claramente que es como una población, si querés, un territorio que no tiene ningún grado de autorrepresentación
ni de mecanismos de contención que ya funcionen. En este caso me parece que debe ser muy diferente que la Villa, más allá que es un territorio que no conozco. Pero sí esta idea de como los sujetos sueltos, no sé cómo decirlo. Que no, no digo, hay personas que vienen, a ver, una cosa que nos pasó graciosa y concreta. Tres encuentros, los tres encuentros los dedicamos media hora, 40 minutos a explicar qué era el CIDAR. Que viven a tres cuadras y no habían visto el edificio, porque es cierto que deben estar sin yo digo, ahí hay mucho que me parece que tiene que ver con la representación de una posible pertenencia, la autopercepción como de un colectivo o no. Digo, y me parece que en ese sentido tenés razón. Es como.
Ustedes, el trabajo de ustedes fue, a mí me pareció muy bueno.
Gracias.
Yo me sentía bien en ese grupo de mujeres, ese era el objetivo, creo, de ustedes, instalar la problemática de género en cada uno, y así se fuimos de distintos lugares, estábamos ahí.
Pasan cosas muy graciosas.
Mamá.
Porque se me vino mi vieja, pero de pedo, porque venía mi abuela y me dijo, ay, tengo que quedar en el auto esperándote, porque yo le dije que la llevaba a lo de mi abuela, porque estaba en el auto, mi abuela enferma, bueno. ¿Y qué? Me quedo acá esperándote, yo quiero entrar. Bueno, entra, mamá. Entonces también mío fue muy gracioso.
Sí, ella se horrorizaba porque ella era muy tradicional, tenía un marido.
Mi mamá era de 40 años casada.
Sí, se fue a salir tan enseguida aquí. No, y...
Estuvo buenísimo.
No, a mí me gustó. Y
estuvo buenísimo.
Yo hubiera hecho, digamos, yo lo que sentía que ustedes estaban medio como asustadas un poco de la situación. Como que sentía que, ¿qué vamos a hacer? Y creo que tenían un montón de capacidades como para llevar adelante el grupo. El grupo quizás, porque era el primero, pero yo creo que lo pueden volver a hacer y podría. Yo le agregaría, viste, algunas películas, pedacitos
sí,
de películas,
eso después lo fuimos
a debatir esas culturas diferentes.
Películas enteras, ¿por qué pedacitos? ¿Dónde se recontará?
No, porque no, el último encuentro que tuvimos así, porque el último se nos suspendió la lluvia, bueno, pero el anterior trabajamos con unas publicidades, con la de los pañales de Haggis, de Campeones y Princesas.
Ay,
estuvo buenísimo el encuentro, porque... Al final pasaron unas cosas, ¿viste? Me dio la sensación, qué sé yo, estábamos como contentos. Nuestra presión, una cosa que hablábamos con Mirta ese mismo día, que aparte esa cosa, no, venimos a hablar con Mirta un rato antes. Bueno, no sabemos, en realidad, que hay espacio, no sabemos si va a venir alguien, no sé cuánto, de repente siete personas, a ver si bueno. Y, no, bueno, no sabemos si en realidad alguien va a seguir, ¿viste? Esperamos que venga tal y cual, no viene, viene otra. Esa sensación de, bueno, o sea, ni una hipótesis funciona, ¿no?
Quizás en todos los que vamos a llegar a nuestro territorio vamos a tener que tener presente que ese va a ser una constante, ¿no? La variedad,
totalmente.
Y la conformación.
Claro, es cierto, digo. Exactamente, nosotros, una cosa que le planteamos a Mirta, sin nosotros sentir en absoluto, Mirta me decía que porque somos más grandes que puede ser. Pero sin sentir que se nos frustraba una expectativa, simplemente la legítima pregunta es si hay necesidad, espacio, posibilidad de constituir un grupo. Digo, si las mujeres que viven por acá pueden constituir un grupo, pueden sostener una actividad en continuo, no pueden, no da, si da, cuándo es. Digo, son preguntas que para nosotros están completamente vigentes y si no las logramos contestar, ojalá lográramos contestarlas, digo, primera mitad del año que viene, sería buenísimo. No nos sentimos en absoluto, digo, esta cosa del cambio, la verdad es que no nos hizo sentir para nada mal, nuestra sensación es muy positiva respecto de
lo que pasa,
de
los encuentros que no hay que esperar de resultados inmediatos.
Pero claro, estamos desorientadas. Tipo esperando cualquier cosa, en el mejor sentido. Pero no sentimos como frustración. Nos pasa por ahí, simplemente como una especie de, ah, qué sorpresa, claro. Es una sorpresa. Y como una sensación de, bueno, la verdad es que veremos.
Y esto es lo que sirve de la necesidad de que las mujeres tienen la necesidad de reunirse. Creo que tienen la necesidad de ustedes de reunirse.
Claro, pero sí.
Pero, bueno, no, es que está bien. A mí me pone, como que decías, el tema de reflexionar sobre las prácticas de la estaba en la Universidad de Avellaneda y dice, la necesidad no está en la universidad, está en nosotros, en los universitarios que queremos hacer. A partir de ahí, ¿por qué queremos plantear? Desde el espacio de la militancia, sí, también. Y bueno, digo, la necesidad desde uno, desde uno. Digo, vaya a construir
no
la
comprender que adorar lo que te va a permitir adorar o pensar quizá un dispositivo que capaz que convoque, pero no lo que dice que sirve o no sirve, que está mal esa cosa de la evaluación, ¿no? No es evaluar práctica, sino bueno, poder reflexionar sobre eso y ver qué pasa ahí. Es como volver nuevamente a eso de, bueno, nuestra necesidad, ¿para qué? ¿Blanqueemos esto? ¿Para qué estamos acá?
¿Para qué nos convocamos? ¿Para qué salimos al campo?
Por eso nosotros, digo, está en los principios mismos, el programa de Flex, una apuesta política.
Sí, sí, obviamente.
¿Qué nos hizo la PAO?
Sí, totalmente. Para nosotros es claramente así. Después está en encontrar como la realización material, digamos, más acorde. Que yo digo, ¿qué es mejor? ¿Me boludeces? ¿Tener el grupo el sábado a las 3 de la tarde o el viernes a las 5? Digo, también hasta son esas decisiones muy micro, que bueno, claro, no tenemos idea. Es una cosa.
Pero igual yo pensaba, a las 3 de la tarde, yo me quedaría en mi casa.
Bueno.
Y sin embargo, tenía nada.
Claro, ese horario, la verdad que realmente para nosotras era mucho mejor cualquier día de semana hacerlo. Lo terminamos proponiendo el sábado a la tarde, porque era un horario que los chicos estaban en apoyo y que por ahí algunas mamás trabajan y entonces no podían venir. Sí. Pero bueno, un montón de cosas que no sabemos.
La tarde que vine se cagaban la risa. Estás mejor que mirando tele en la casa cada una.
Bueno, nosotros tenemos esa idea.
A mí me tocó la peor, entonces.
Bueno, no sé si
contento.
No,
la que
viniste
una catarsis.
Claro,
pero esa fue como más reunión abierta, ¿no? Como ahí nosotros no tratamos. Ahí después empezamos a tratar de proponer. Claro, después de nosotros tuvimos uno que vino con la novia y dijimos, quédate. Se fue yendo de verdad la reunión.
Sí. Perdón, mi compañero, pero
el mono compañero.
¿Por qué no tenemos necesidad de decirnos? Porque los hombres tienen como jerarquía, ¿viste? Como los perros que están al río abajo. Pero las mujeres se conectan horizontalmente. Y además por eso hablan tanto, porque además necesitan comunicarse, porque esa es la particularidad. Y yo creo que siempre va a haber posibilidades para que haya grupos de mujeres, para que se reúnan, para que cuenten, para que hagan catarsis, para que la otra grupo. Sí, pero los hombres se vinculan de otra manera.
Sí,
se juntan y se toman algo.
En agosto fue el último. Sí, como las cuestiones de la vida cotidiana, digamos, que nos reíamos mucho. El clásico ejemplo, dice, termina la comida, se levantan las mujeres. Digo, por ahí si está el varón solo con su mujer o su compañera, se levanta. Pero si es una cena, ¿entendés? O un almuerzo colectivo, las que se levantan, dice todo el equipo de las chicas arriba del levantar los platos, los chicos. Y eso te digo. Piénsenlo, recuérdenlo. Sí, 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 ¿de qué equipo soy? ¿Me levanto o no me levanto? ¿Soy una traidora a mi género y no me levanto? ¿Y les enseño que no me levanto? ¿Y para que los otros se levanten y ellos no se sientan mujeres? Bueno, esas cosas aparecían todo el tiempo y era por eso que nos reíamos bastante.
¿Y la gente de economía social puede agregar algo a todo esto que estamos hablando?
A mí me gustaría recuperar algo de por lo que ella empezó a hablar, digo, no sé cómo terminamos el encuentro pasado, que hablamos de no homogeneizar los sujetos con los que trabajamos y demás. Y
a partir de lo que yo estaba diciendo, también estaba pensando que nosotros tampoco somos homogéneos. Digo, y no somos solo universitarios, tenemos experiencias de vida, trayectorias laborales, trayectorias militantes, identidades políticas, identidades de género. Y eso en el campo entra a jugar también, en relaciones cara a cara con las personas. Y en esto de la democratización de los saberes, también reconocer esos saberes que nosotros traemos de esas experiencias, que no son académicos, pero que juegan. Reconocerlos en los otros y en nosotros también, valorarlos. Porque no nos vinculamos solamente a partir de nuestra condición de universitario.
Exacto.
Eso lo quería, me había quedado ahí medio dando vueltas. Con, no sé, con respecto al tema de los marcos teóricos, en la línea de trabajo que estamos haciendo ahora, nosotros nos propusimos discutir ciertas cuestiones de la economía social con las organizaciones. Y estamos en proceso de eso. Y no tenemos todavía una sistematización porque se está pasando en este momento, pero es una experiencia muy interesante. Y realmente nosotros estuvimos revisando algunos marcos teóricos en torno a la economía social y los revisamos críticamente y nos salieron un montón de preguntas que necesitamos responder en relación con las organizaciones con las que estamos trabajando. Estamos en ese proceso a ver qué es lo que podemos hacer.
¿Todas son cooperativas?
La mayoría sí. La mayoría sí, no trabajamos solamente con cooperativas. La idea es trabajar con emprendimientos asociativos, productivos, de servicios. Y en principio la articulación siempre es más fácil cuando la organización es más sólida.
O sea que sería que en lo formativo, este trabajo de extensión, este construir un conocimiento con los otros, sujetos con los que realmente están realizando procesos cooperativos, en el caso de ustedes, y discutir con ellos los marcos teóricos de economía social, o en el caso que ellas mencionaban, o en el caso de la gente de letras, parece que lo formativo cumple este tipo de actividades, o sea, este tipo de prácticas de extensión, para llamarla de alguna manera, ¿no? Trabajar con los sujetos que viven y trabajan en las experiencias sobre las que nosotros queremos producir conocimiento, ¿no?
Sí, de hecho, nosotros empezamos a armar, intentar organizar un encuentro de organizaciones de economía social y solidaria y popular, digamos, porque son estas las discusiones que van apareciendo, de la zona sur de la ciudad. Un poco con la excusa de una ley nacional de economía social y solidaria que se está discutiendo en distintos ámbitos. Se discuten regionalmente, hay una ley en Mendoza, una en Entre Ríos, hay un proyecto que se presentó en Neuquén, en Río Negro ya está aprobada. Y esto es una oportunidad única, digo, de poder discutir qué es la economía social. Hay que discutirlo para poder volcarlo en una ley. ¿Qué es la economía social? ¿Cuál es el sujeto de la economía social? ¿Cómo se relaciona esto con el Estado? Cuando uno tiene que pensar cuál sería el órgano de ejecución de esa ley, digo, también hay que preguntarse cómo se relaciona, cómo se relacionan estos colectivos, estas organizaciones con el Estado, qué es lo que se le pide, cuáles son los términos de esa relación. Y esa discusión está siendo muy fructífera para nosotros.
Sí, yo quería aclarar, no sé si lo que se entendió fue, no es que yo digo que nosotros somos universitarios y pensamos
no,
como universitarios.
No,
no en esa cuestión de sino de que para mí no es un dato menor, si nosotros nos formamos y tiene que ver con los espacios formativos y poder cruzar la extensión universitaria con la formación de los estudiantes. Yo creo que ahí no hay que desconocer, y ahí nos batemos nuevamente con los procesos de desigualdad. Nosotros tenemos un acceso al nivel universitario que supuestamente, es decir, la formación debería poder permitirnos poner el sentido y repensar eso. Obviamente estamos atravesados de la misma manera que uno concibe el sujeto, para que uno es sujeto y es atravesado por un montón de situaciones. Entonces, lo que creo que ahí está la discusión. Que nosotros no somos universitarios versus militancia versus este, no, es decir, uno también tiene que ver y es ahí donde nos paramos. Tú, profesor, es decir, que tuvimos la posibilidad de acceder y sostenernos dentro del sistema. sistema de formación universitaria, y uno que viene de extractos populares, que donde a mí me decían no podés, y más uno puede, es decir, uno más arremete, sino bueno, es decir, ¿qué herramientas podemos? Pero no para seguir reproduciendo ese sistema, es decir, ¿qué herramientas podemos y a la vez construir, construir en el campo, en el territorio, para poner en tensión o problematizar estas situaciones? No, por eso estoy totalmente de acuerdo que cada uno viene con sus propias trayectorias que no hay que desconocer y que se ponen en juego, no solo en el momento de la propuesta, es decir, de nuestro deseo y nuestros intereses, sino que también se ponen en juego en el momento en que vos tenés que reflexionar sobre eso. Creo que es ahí donde la, y no es como el estatus de la universidad, no, sino pensar que transitar por la universidad es un espacio formativo en particular como cualquier otro. Pero te da, y ahí entramos con Bourdieu, Capital Cultural, lo que vos quieras, pero te da ciertas herramientas que nosotros tendríamos que hacer uso para democratizar un conocimiento, o una democratización.
Y en ese sentido también el CIDAL es un marco institucional que viene de la universidad.
Ah, tal cual.